pensano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre parole.
Descubrí el escondite porque la pelota había ido a parar allí, detrás de la hornacina de la estatua, en el patio del edificio. Había una trampita tapada por dos tablones de madera. Me di cuenta de que se movían cuando puse el pie encima. Me entró miedo. Recuperé la pelota y me escapé hacia afuera entre las piernas de la estatua. Solo un niño esmirriado y contorsionista como yo podía deslizar la cabeza y el cuerpo entre las piernas escasamente separadas del rey guerrero, tras haber rodeado la espada plantada justo delante de sus pies. La pelota había ido a parar allí detrás, tras un rebote con efecto entre la espada y la pierna. La empujé hacia afuera. Los demás reemprendieron el juego, mientras yo me retorcía para salir. En las trampas es fácil entrar, pero hay que sudar para salir. Me entraron además las prisas que da el miedo. Volví a mi sitio como arquero. Me dejaban jugar con ellos porque recuperaba la pelota allá donde fue a parar. Un destino habitual era el balcón del primer piso, una casa abandonada. Según las voces que corrían, allí vivía un fantasma. Los antiguos edificios contenían trampas, tapiadas, pasajes secretos, crímenes y amores. Los viejos edificios eran nidos de fantasmas. Así sucedieron las cosas la primera vez que subí al balcón. Desde la ventana de la planta baja del patio donde vivía, veía por las tardes el juego de los mayores. La pelota mal lanzada rebotó hacia arriba y terminó en el balconcito de aquel primer piso. Perdido. Una superflex para vinil, algo desinflada por el uso. Mientras se peleaban por el lío que se armó, me asomé y les pregunté si me dejaban jugar con ellos. Sí, si compras otra pelota. No, con ese, contesté. Intrigados, aceptaron. Me encaramé por una cañería del agua descendente que pasaba junto al balcón y proseguía hacia lo alto. Era pequeña y estaba sujeta a la pared del patio por unas abrazaderas oxidadas. Empecé a subir. La cañería estaba cubierta de polvo. La sujeción era menos segura de lo que había supuesto, pero ya me había comprometido. Miré hacia arriba, detrás de los cristales de una ventana del tercer piso, estaba ella. La niña a la que yo intentaba mirar a escondidas. Estaba en su sitio, con la cabeza apoyada en las manos. Generalmente miraba el cielo. En aquel momento no, miraba hacia abajo. Tenía que continuar y continué. Para un niño, 5 metros son un precipicio. Escalé la cañería de puntas sobre las abrazaderas hasta la altura del balcón. Por debajo de mí, los comentarios habían enmudecido. Alargué la mano izquierda para llegar a la baranda de hierro. Me faltaba un palmo. Llegados a ese punto, debía confiar en mis pies y alargar el brazo que sujetaba la cañería. Decidí hacerlo de un salto y la alcancé con la izquierda. Ahora debía acercar la derecha. Apreté con fuerza el hierro del balcón y lancé la derecha para aferrarlo. Perdí el apoyo de los pies. Las manos aguantaron un instante el cuerpo en el vacío. Después enseguida una rodilla, después los dos pies y lo franqueé. ¿Cómo es que no había tenido miedo? Comprendí que mi miedo era tímido. Para salir al descubierto necesitaba estar solo. Allí, por el contrario, estaban los ojos de los niños por debajo y los de ella por encima. Mi miedo se avergonzaba de salir. Se vengaría más tarde, por la noche en la cama a oscuras, con el susurro de los fantasmas en el vacío. Tiré la pelota abajo. Reemprendieron el juego sin prestarme atención. La bajada era más difícil. Podía alargar la mano hacia la cañería, contando con 2 buenos apoyos para los pies en el borde del balcón. Antes de estirarme hacia el tubo, eché un rápido vistazo al tercer piso. Me había ofrecido para la empresa con el deseo de que se percatara de mí, minúsculo cepillito de patio. Estaba allí con los ojos abiertos de par en par. Antes de que pudiera esbozar una sonrisa, había desaparecido. Qué estúpido al mirar si ella estaba mirando. Había que creérselo, sin comprobarlo, igual que se hace con el ángel de la guarda. Me enfadé conmigo mismo tirándome por la cañería que bajaba para retirarme de aquel escenario. Abajo me esperaba el premio, la admisión en el juego. Me pusieron de arquero y así se decidió mi posición. Me convertiría en arquero. Desde aquel día me llamaron Asiña, el mono. Me tiraba entre sus pies para atrapar la pelota y salvar el arco. El arquero es el último baluarte, debe ser el héroe de la trinchera. Recibía patadas en las manos, en la cara, no lloraba. Estaba orgulloso de jugar con los mayores que tenían 9 y hasta 10 años. Otras veces fue a parar el balón al balconcillo, a donde yo llegaba en menos de un minuto. Delante de la meta que defendía había un charco a causa de una fuga de agua. Al principio del juego estaba limpia, podía ver reflejada allí a la niña en los cristales, mientras mi equipo atacaba. Nunca me tropezaba con ella. No sabía cómo era el resto del cuerpo por debajo de la cara, apoyada en las manos. En los días de sol desde mi ventanita, conseguía remontarme hasta ella a través de un rebote de los cristales. Me quedaba mirándola hasta que me lagrimaban los ojos a causa de la luz. Los cristales cerrados de la ventana del patio permitían que el reflejo con ella dentro se asomara hasta mi rincón de sombra. ¿Cuántas vueltas daba su retrato para llegar hasta mi ventanita? Hacía poco que a un departamento del edificio había llegado un aparato de televisión. Oía decir que se veían personas y animales que se movían, pero sin colores. En cambio, yo podía mirar a la niña con todo el marrón de su pelo, el verde de su vestido, el amarillo que ponía el sol. Hola, esto es Lejos del Centro, y lo que estaba leyendo es de Henry De Luca, un escritor italiano contemporáneo que nació en Nápoles en 1950 y que lleva una vida, perdón, pero a mi secretaria la gripe sigue dando vueltas. Lleva una vida bastante complicada. Cuando era muy joven, a los 18 años, entró a las filas de Lotta Continua, un movimiento político de izquierda y anarquista del que fue dirigente en los años 70. Tanto él como sus compañeros padecieron la prisión, algunos desaparecieron, otros siguen presos todavía. Después trabajó de múltiples cosas, ¿no? Como suele ocurrir durante esas dictaduras, ¿no? No solo en Italia, no solo en Nápoles, sino también en la Argentina. Henry De Luca fue camionero, obrero, albañil, y bueno, en algún momento se inclinó o se manifestó para él la escritura y se convirtió en uno de los autores italianos más importantes en la actualidad. Al respecto después voy a hacer un paréntesis. Esto que estoy leyendo se llama El día antes de la felicidad. ¿Cómo llega uno a conocer a un escritor? Se supone que en este mundo globalizado todo está al alcance de la mano. Si uno pone Henry, E-R-R-I, De Luca, en Google, enseguida le aparecen los datos. El asunto es cómo hace para inventar el nombre de Henry De Luca. En medio de la maraña de la que ya hemos hablado en el programa, de la multitud de escritores, algunos destacables, otros mediocres, otros lamentables, que hay, que inundan el planeta, si somos 7,000 y pico de millones de habitantes en todo el planeta, me imagino que habrá miles de escritores, buenos, malos, peores, excelentes. ¿Cómo hace uno para llegar ahí? Hace muchos años un profesor me recomendó que, ante mi pregunta de qué tenía que leer, que cuando encontrara un libro de alguien que me gustaba, ¿no? Un libro que me gustaba, leyera las otras obras de ese autor. Y cuando se me acabaran, que leyera las obras que había leído ese autor o que recomendaba ese autor. Casi casualmente, aunque ya la había visto en una conferencia acá en La Plata, leí el libro de María Negroni, La Anunciación, del que ustedes saben que usamos dos fragmentos como epígrafe del programa. Y como íbamos a tener, si la luz nos acompañaba, a María Negroni en un reportaje, para los que se lo perdieron, y los que se lo perdieron completamente, el reportaje se empezó a hacer el lunes, se cortó la luz, lo retomamos mañana. Bueno, leí La Anunciación, me lo reservé porque se daban algunas circunstancias. María Negroni es contemporánea mía, padeció, por supuesto, la época de la dictadura, estuvo dando vueltas por todos lados. Y esta novela transcurre en Roma, lugar al que yo iba hace unos meses. De modo que me reservé el libro para leerlo allá con una carga de subjetividad especial, qué sé yo, bueno, si no es buena la novela, al menos habla de Roma, ciudad en la que yo iba a estar. Y el libro me gustó mucho, me encantó a tal punto que, como ustedes saben, y como saben acá Candela, Agustina, que estuvieron a la búsqueda del contacto, quisimos hacerle un reportaje. En mi búsqueda personal para encontrar algunos datos sobre ella, por supuesto hay otros libros, algunos libros de poesía que había leído mi mujer, encontré en YouTube algunas charlas que había dado y en las que, por supuesto, le preguntaron qué libro leyó, qué autores recomienda. Y uno de los autores que recomendó es Erri de Luca, y dijo que era de lo mejor que había leído contemporáneo esta novela, El día antes de la felicidad. De modo que busqué el libro y es parte de lo que les leí. Lo que me lleva a pensar en que, parafraseando a el anónimo autor aborigen precolombino que escribió "Solo somos una red de agujeros", refiriéndose al estado en que se encontraban cuando fueron invadidos y prácticamente masacrados por los colonizadores, por los conquistadores y colonizadores, pensé que somos un conjunto de agujeros, cada uno con sus vacíos, con sus vidas privadas, con sus secretos, a menudo difíciles de transmitir. Pero la red es algo, imaginen una simple red, no Facebook, una red física, concreta, una red de pescador, una red que puede demorar, detener a los pescados. Acá Nacho, el operador, sabe de eso, aunque creo que no pesca con red, sino con caña. A los tiros no, me dijeron. Cuando traté de averiguar cómo se pescaba, me dijeron que con escopeta no servía, ¿no? No. Bueno, con caña, pero con red, no pesca de todo. También puede pescar una bota, ¿no? Como los dibujitos, el clásico. Se puede enganchar alguna persona en la red, en algún bote. O sea que ese conjunto de agujeros forma algo. Bueno, creo que las relaciones personales a veces tienen la fuerza de la red, aunque esté compuesta por los lamentables agujeros que somos cada uno de nosotros en muchos aspectos, ¿no? Y la literatura, para ir a nuestro tema, es eso, es esa red que me permitió vincularme con Erri de Luca. Según cuenta en el reportaje María Negroni, en el reportaje está en YouTube, se llama Erri porque el padre era norteamericano, aunque él después vivió con la madre en Nápoles y creció desde muy chico en Nápoles, y se llamaba Harry. Pero como para sus amiguitos Tano, Harry era raro de pronunciar, quedó Erri, porque le decían Erri, así que ahí tiene ese extraño nombre. Repito, el autor es un personaje con una vida intensa, y también hemos hablado acá en la radio de la importancia de las vidas intensas. No hay una relación de causa-efecto, pero a veces, en un altísimo porcentaje, se da que aquellas personas que han vivido intensamente por distintas razones, por cuestiones familiares, por cuestiones sociales, por cuestiones políticas, por cuestiones de salud. Pienso en Horacio Quiroga, el uruguayo, que todo el mundo supone argentino, nació en Salto, Uruguay. Pienso en Roberto Bolaño, el mexicano que anduvo deambulando por buena parte del mundo hispanoparlante, el chileno, después vivió en México, después en Barcelona, que tuvo tanta mala suerte que volvió para luchar contra Pinochet y llegó en un viaje complicadísimo 2 días después del golpe, así que directamente fue preso. Y ahí lo salvaron de casualidad porque un ex compañero de escuela era guardia cárcel en ese momento y lo ayudó a huir. Bueno, y pienso en muchos más, en Kafka, un judío de Praga que vivía en una especie de gueto donde ya se discriminaba a los judíos mientras se estaba gestando el nazismo. Mucha otra gente vivía en Praga o en Salto o en Chile durante esos procesos y no todos escribieron. Pero a lo que voy es que para cierta gente con especial sensibilidad, las vidas intensas llevan al arte. Y el arte, como dice uno de nuestros epígrafes tomado de Dustin Hoffman, de David Foster Wallace, el arte, como dice David Foster Wallace, el autor de La Broma Infinita, está ligado a la emoción. Lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva. Y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. ¿Qué nudo y por qué se nos produce el nudo en la boca del estómago? O como decía Kafka, esa trompada en el estómago que puede ser el libro. Pueden ser múltiples las razones. Por ejemplo, puede ser que por una carga subjetiva justo se hable de algo que a mí me conmueve. O puede ser que me despierte de alguna cuestión que tenía escondida en mi subconsciente, escondida porque yo no me daba cuenta o porque yo escondía y la desgarra y la saca a la luz. O no necesariamente tiene que ser un tema de emociones, puede ser también de emociones intelectuales, ¿no? Como puede pasar con alguna obra de Borges, que no está tan cargado de emotividad que nos lleve al llanto o a la risa, pero sí a cierta satisfacción intelectual. Y esos seres que nos conmueven, esos artistas, siempre están mirados, como decíamos habitualmente, como ovejas extrañas dentro de la manada. Hay algo de particular en ellos. Por eso otro de los epígrafes de este programa libro es el breve relato de Augusto Monterroso, que se llama La Oveja Negra, y que ya he aburrido leyéndolo, pero voy a seguir aburriéndolos con esto. Dice, en un lejano país, lo de lejano queda a cargo de Monterroso. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas, para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Estábamos con Henry De Luca, el italiano, del que leí un fragmento de la novela El día antes de la felicidad. Un chico muy hábil para trepar, para subirse, que en una Italia inmediatamente posterior a la guerra descubre algunos recovecos, descubre unos lugares porque va a buscar la pelota. Esa habilidad le permite que lo admitan en el equipo, en lo que diríamos acá el potrero, ¿no? No sus habilidades como jugador, sino la habilidad de treparse a los balcones. Y está cruzado ahí con esa pequeña historia primitiva de amor. Él es muy chico y hay una chica a la que ve, no pasa nada, no le dice nada. Y luego se encuentra con un personaje que es el portero del edificio, don Gaetano, que le abre el mundo de los libros y le cuenta las historias de la Italia de la época inmediatamente anterior, que es la Italia del fascismo-nazismo. Como a mí me gusta que hablen los escritores, y a riesgo de que se sigan aburriendo, voy a pasar un fragmento que dura un minuto en el que Henry De Luca, en italiano, cuenta cuáles son sus valores, qué cosas defiende. En este momento el autor, que ya está por encima de los 60 años, nació en el 50, así que tiene 65 años, está sufriendo un juicio que lo puede llevar varios años a la cárcel por una acción civil que consistió en oponerse fervientemente a la construcción de un tren de gran velocidad por el que, para la construcción del cual iban a destruir parte de una montaña que está cargada de minerales, y eso iba a alterar el ecosistema, contaminar, tema que está muy vigente acá y muy peleado en Italia. Otro paréntesis, un amigo italiano me contó, para hacer el mal hay un ingenio impresionante. ¿Qué hacen para arrojar, cómo hacen para arrojar la basura altamente radioactiva y contaminante? La ponen en un barco, la pasean por el Mediterráneo y hunden el barco. Entonces hay una serie de barcos hundidos, completamente contaminados, en las aguas territoriales de Italia y me imagino que de otros países. Bueno, vamos a escuchar entonces un fragmento de un minuto en el que Henry De Luca dice cuáles son los valores que él defiende y habla precisamente de todo esto que acabo de enumerar. Lo escuchamos.
Valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca. Considero valore il regno minerale, l'assemblea delle stelle. Considero valore il vino finché dura il pasto, un sorriso involontario. La stanchezza di chi non si è risparmiato, le due vecchi che si amano. Considero valore quello che domani non varrà più niente e quello che oggi vale ancora poco. Considero valore tutte le ferite. Considero valore risparmiare acqua, riparare un paio di scarpe, tacere in tempo, accorrere a un grido, chiedere permesso prima di sedersi, provare gratitudine senza ricordare di che. Considero valore sapere in una stanza dov'è il nord. Qual è il nome del vento che sta asciugando il bucato? Considero valore il viaggio del vagabondo, la clausura della monaca, la pazienza del condannato qualunque colpa sia. Considero valore l'uso del verbo amare e l'ipotesi che esista un creatore. Molti di questi valori non ho conosciuto.
Bien, ahí están los valores que considera valioso Henry De Luca, ¿no? Algunas cosas son fáciles de entender, ¿eh? La enumeración de fenómenos de la naturaleza, y generalmente, todos los valores que defiende no son los valores que defiende el mundo del consumo y del mercado. Sigo con la lectura de El día antes de la felicidad. Recuerden que es el chico que logra jugar de arquero por su habilidad para treparse a los balcones y saltar tapiales en búsqueda de una vieja pelota, así que eso lo convierte en indispensable para el equipo, no como mediocampista, carrilero, número 10 o Mercado marcando la punta. Uy, hoy no va a estar Mercado, bueno, cualquier otro que pongan ahí los de River, sino porque el tipo va y se trepa y recupera el balón. Iba al colegio. Mi madre adoptiva me había inscripto, aunque nunca la viera. De mí se encargaba don Gaetano, el portero. Me traía un plato caliente por la noche. Por la mañana, antes del colegio, le devolvía el plato limpio y él me calentaba una taza de leche. En el cuartucho yo vivía solo. Don Gaetano no hablaba casi nada. Se había criado como huérfano él también, pero en el orfanato. No como yo, que vivía libre en el edificio y salía por la ciudad. Me gustaba el colegio. El maestro hablaba a los niños. Yo venía del cuartucho, donde nadie me hablaba. y allí había alguien a quien escuchar. Me aprendía todo lo que decía. Era algo hermosísimo, un hombre que les explicaba a los niños los números, los años de la historia, los lugares de la geografía. Había un mapa coloreado del mundo. Alguien que no había salido nunca de su ciudad podía conocer África, que era verde, el polo sur, blanco, Australia, amarilla, y los océanos azules. Los continentes y las islas eran de género femenino, los mares y los montes masculinos. En el colegio estaban los pobres y los demás. Los de la pobreza, como yo, recibían a las 11 un trozo de pan con mermelada de membrillo que nos traía el bedel. Con él entraba un olor a horno con el que se te hacía agua la boca. A los demás, nada. Ellos tenían un almuerzo que se traían de su casa. Otra diferencia era que los de la pobreza llevaban en primavera la cabeza rapada a causa de los piojos. Los demás conservaban el pelo. Se escribía con plumilla y con la tinta que estaba en cada pupitre dentro de un agujero. Escribir era una pintura. Se mojaba la plumilla, se dejaban caer las gotas hasta que solo quedaba una y con esta podía escribirse casi media palabra. Después se mojaba otra vez. Nosotros, los de la pobreza, secábamos la hoja con el aliento cálido. Bajo el soplido, el azul de la tinta temblaba cambiando de color. Los demás secaban con el papel secante. Era más hermoso nuestro gesto, que levantaba viento sobre la hoja extendida. Los demás, en cambio, aplastaban las palabras bajo la cartulina blanca. En el patio, los chicos jugaban en medio del pasado remoto de los siglos. La ciudad, viejísima, estaba excavada, embutida de cuevas y de escondites. En las sobremesas de verano, cuando sus habitantes estaban de vacaciones o desaparecían detrás de las persianas, yo iba a un segundo patio donde estaba la boca de una cisterna tapada con tablones de madera. Me sentaba allí encima para oír los ruidos. Desde el fondo, quién sabe cuánto más abajo, venía un murmullo de aguas removidas. Había una vida encerrada allí abajo, un prisionero, un ogro, un pez. Entre los tablones subía el aire fresco y enjugaba el sudor. Tenía en la infancia la más especial de las libertades. Los niños son exploradores y quieren conocer los secretos. Por eso volví detrás de la estatua para ver a dónde llevaba la trampilla. Era agosto, el mes en el que los niños más crecen. En la primera tarde me introduje entre los pies y la espada de la estatua, que era una copia del rey Rogelio el Normando, delante del Palacio Real. Los tablones de madera estaban bien clavados, se movían pero no se levantaban. Me había traído la cuchara con la que desconché las adherencias, aparté las dos tablas, por debajo estaba la oscuridad que descendía. Vino el miedo, aprovechando que no había nadie. No se oía ruido de agua, era una oscuridad seca. El miedo, al cabo de un rato, se cansa. También la oscuridad era menos compacta. Veía un par de travesaños de una escalera de madera que bajaba. Alargué un brazo para tocar el apoyo. Lo noté robusto, polvoriento. Tapé otra vez el pasaje con los tablones. Por aquel día ya había descubierto lo suficiente. Volví con una vela. Subía de la oscuridad un poco de fresco que me rozó las piernas desnudas de los pantalones cortos. Estaba bajando a una cueva. La ciudad tiene por debajo el vacío. Ese es su apoyo. A nuestra masa de arriba corresponde igual cantidad de sombra. Es esa la que sostiene el cuerpo de la ciudad. Cuando toqué el suelo encendí la vela. Era el depósito de los contrabandistas de cigarros. Sabía que iban a recogerlos con las lanchas motoras al mar abierto. Había descubierto un almacén. Fue una desilusión. Esperaba un tesoro. Debía de haber otra entrada. Esas cajas no podían pasar entre los muslos de la estatua del rey. Efectivamente, había una escalera de piedra en el lado contrario a la de madera. La cuadra era tranquila. La toba elimina los ruidos. En un rincón había un catre, unos libros, una Biblia. había también un retrete de esos en los que hay que estar acuclillado. Volví a subir triste, no había descubierto nada. No se me ocurrió ni podía ocurrírseme el contárselo a la policía. Traicionar un secreto, revelar un escondite, son cosas que los niños no hacen. En la infancia, ser un acusón es una infamia. Ni siquiera fue una idea descartada, es que ni se me ocurrió. Aquel agosto bajé a menudo al depósito. Me gustaba el fresco y el silencio descansado de la toba. Empecé a leer aquellos libros, sentado en la escalerita donde entraba la luz. La Biblia no, Dios me causaba impresión. Así tomé el vicio de leer. El primero se llamaba Los Tres Mosqueteros, pero eran cuatro. En lo alto de la escalerita, con los pies colgando, mi cabeza aprendía a sacar luz de los libros. Cuando los acabé, quería más. Bajando por el callejón en el que vivía, había tiendas de libreros que vendían a los estudiantes. Fuera tenían los libros usados de oferta en cajas de madera sobre la acera. Empecé a ir por allí, a tomar un libro y a ponerme a leer sentado en el suelo. Uno me echó, fui a otro y ese dejó que me quedara. Un buen hombre, don Raimundo, alguien que entendía las cosas sin explicaciones. Me dio un banquito para que no leyera en el suelo. Después me dijo que prestaba el libro si se lo devolvía sin estropeárselo. Le contesté que gracias, que se lo devolvería el día siguiente. Me pasé toda la noche acabándolo. Don Raimundo vio que era persona de palabra y me dejaba llevarme a casa un libro al día. Elegía los más finos. Pesqué el vicio en verano, ante la falta del maestro que nos enseñaba cosas nuevas. No eran libros para niños. Muchas palabras en el medio no las entendía. Pero el final sí, el final lo entendía. Era una invitación a salir. 10 años después, supe por don Gaetano que en esa cuadra se había escondido un judío en el verano de 1943. Estaba en mi último año del colegio y don Gaetano había empezado a tratarme con familiaridad. Por la tarde me enseñaba a jugar a la escoba. Echando la cuenta de las cartas descabaladas para saber las combinaciones que quedaban en la baraja, ganaba él. No golpeaba con las cartas en la mesa, jugaba rápido, demorado por mí, que actualizaba mentalmente la cuenta de las cartas ya aparecidas. Para corresponder a su nueva confianza, me decidí a contarle algo. Hago acá un paréntesis en la lectura. La escoba, que yo jugaba de chico con mi abuela Tana, con mi abuela Josefa, descubrí también, gracias al libro y a búsquedas, que es un juego italiano del siglo XVI. Bueno, el chico juega con don Gaetano a la escoba. Nunca le puede ganar. Al final seguramente le va a ganar como pude hacer yo con mi abuela Josefa. Don Gaetano, un verano de hace 10 años bajaba allí, a donde están las cajas. Ya lo sé. ¿Y cómo lo sabe? Sé todo lo que ocurre aquí. El polvo, muchacho. En la escalerilla de madera había polvo y huellas de manos y de suelas. Solo tú podías entrar por ahí, entre los muslos de la estatua de Rogelio. Te llamaban Asciña. ¿Y no me dijo nada? Tú no dijiste nada. Te vigilaba, bajaba, no tocaba las cajas y no le dijiste nada a nadie. No tenía a nadie. ¿Qué ibas a hacer ahí? Me gustaba la oscuridad y había libros. Allí abajo agarré el vicio de leer. Un mono con libros. Trepabas tan deprisa como un ratón por la cañería. Te tirabas entre los pies para tomar la pelota. Tenías un coraje natural, sin pensarlo. Nadie me decía que hiciera una cosa u otra. Aprendí en el colegio lo que estaba permitido. Voy de buena gana y le agradezco a mi madre adoptiva que me haya permitido estudiar. Este es el último año. Después se termina la beca que me consiguió. Estudias con provecho, eres de primera. Este era su cumplido supremo. De primera, una especie de título de nobleza para él. Para la escoba, en cambio, eres un desastre. Perdone, don Gaetano, ¿para qué serviría la escalerita apoyada que daba detrás de la estatua? Por ahí no podía pasar nadie. Claro que se podía. Durante la guerra le corté un muslo a la estatua de Rogelio. En caso de urgencia podía quitárselo. Durante la guerra hicieron falta escondites, para algo de contrabando, para las armas, para quien tuviera que ocultarse. Se desató la caza al judío. No pagaban mal, en la ciudad no había muchos. Don Gaetano se percataba de mi curiosidad por esas historias acaecidas en los tiempos de mi nacimiento. Justificaba a los habitantes. La guerra sacaba a relucir lo peor de las personas. Pero a uno que vendía a un judío a la policía, que se volvía un soplón, a ese no lo salvaba. Era una carroña. ¿Los judíos? ¿Es que estaban hechos de un material distinto? ¿Que no creen en Jesús? Pues yo tampoco, es gente como nosotros, nacida y criada aquí, que hablan en dialecto. Con los alemanes, en cambio, nada teníamos que ver. Lo que querían era mandar. Al final ponían a la gente contra el paredón y fusilaban. Desvalijaban las tiendas. Pero cuando llegó el momento, la ciudad se les echó encima. Corrían como nosotros, perdieron toda su bravuconería. ¿Pero qué es lo que les habían hecho esos judíos a los alemanes? No se llegó a saber. La gente nuestra es que ni idea tenían de que existían los judíos, un pueblo de la antigüedad. Pero cuando se trató de ganarse algo, entonces todo el mundo sabía quiénes eran los judíos. Si llegaban a ofrecer una recompensa por los fenicios, ya habrías visto cómo aquí los encontraban, aunque fueran de segunda mano, porque había carroñas que hacían de soplones. Nuestras partidas de cartas se veían interrumpidas por las personas que pasaban por delante de la portería. Preguntaban algo, dejaban, recogían. A don Gaetano no se le escapaba nada. Era un edificio viejo, con varias escaleras. Él estaba al corriente de las cosas de todo el mundo. Algunos venían a pedir consejo. Entonces don Gaetano me decía que vigilara la portería y se retiraban. A su regreso retomaba las cartas y la conversación en el lugar exacto. Estuvo allá abajo hasta la llegada de los americanos y hasta el último día creyó que acabaría por venderlo a los alemanes. Su portero lo había hecho. Él había conseguido escapar por el tejado poniéndose apenas un par de pantalones y la camisa, sin zapatos. Tenía a mano un paquete con libros y se lo llevó consigo. Los judíos están entrenados para huir, como nosotros, que tenemos el terremoto debajo de los pies y el volcán siempre listo. Nosotros, sin embargo, no huimos de casa con libros. Yo sí, don Gaetano, yo me llevo los libros del colegio si tengo que huir por el terremoto. Llegó a mí de noche bajo un bombardeo aéreo. Tenía la puerta abierta y él se coló adentro. De un jalón, se había arrancado del pecho la estrella amarilla que tenía que llevar cosida. Le colgaban unos hilos de la pechera. Lo llevé abajo, estuvo allí un mes, el peor de la guerra. Cuando llegó el momento de la insurrección, le llevé un par de zapatos que le quité a un soldado alemán. Con eso salió al encuentro de la ciudad liberada. Me preguntó por qué no lo había vendido. ¿Y qué le contestó? ¿Y qué podía contestarle? Se había pasado un mes allá abajo, contando los minutos, pensando si se salvaba o no. Cada gracias que me daba estaba envenenada por la sospecha. La guerra estaba a punto de acabar. Los americanos habían llegado a Capri. Era más enfadosa la idea de ser detenido tan pocos días de la libertad. Corría un septiembre que era un auténtico horno. Los alemanes ponían bombas a lo largo de la costa contra un desembarco de los americanos. Hacían estallar pedazos de la ciudad. Y mientras tanto, continuaban los bombardeos desde el cielo. El mar, de repente, se llenó con centenares de barcos americanos. Se acumulaba el fuego por todas partes. Para nosotros se trataba de arrebatarles la libertad. Para él se trataba de la vida. Y la suya pendía de uno que podía traicionarlo o que podía ser arrestado, asesinado y no volver a llevarle nada de comer. Cuando me oía bajar por las escaleras, no sabía si era yo o era el final. ¿Qué le contestó? ¿Por qué no lo vendió? Porque yo no vendo carne humana. Porque en la guerra la gente saca a relucir lo peor y también lo mejor. Porque llegó descalzo. ¿Quién sabe el por qué? No me acuerdo de lo que le contesté. Hasta puede ser que no le contestara nada. En aquel momento la historia había terminado y no importaban los porqués. Escuchaba sus pensamientos y contestaba, pero él no podía escuchar los míos. Con los pensamientos de los demás no se puede hablar, son sordos. Entonces, don Gaetano, ¿es verdad eso que cuentan de usted, que escucha los pensamientos en las cabezas de las personas? Es verdad y no es verdad. Ciertas veces sí y ciertas veces no. Es mejor así, porque hay que ver la de pensamientos horribles que tiene la gente. Si yo pienso una cosa, ¿usted la adivina? No, muchacho, a mí me llegan los pensamientos que se les pasan volando a las personas, esos que uno ni siquiera sabe que ha pensado. Si te pones a estudiar una cosa tuya, eso se queda contigo. Pero los pensamientos son como los estornudos. Te salen de repente y yo los oigo. Por eso sabía las cosas de todo el mundo. Por eso tenía una tristeza dispuesta para lo peor y una media sonrisa para desprenderse de ella. A los lados de los ojos se le abrían las arrugas y por allí se le escurría la melancolía. Bueno, por supuesto, la novela El día antes de la felicidad de Erri de Luca sigue. Aquí empieza otro núcleo en el que tiene fundamental importancia la lectura o supuesta lectura de los pensamientos a cargo de don Gaetano. Esto que leí es el principio y es un cuadro de la situación, ¿no? En el poco rato que hablamos el lunes con María Negroni, hablábamos más o menos de esto, ¿no? De la mirada que tienen, en ese caso que tenemos, los que vivimos cierta época que los más jóvenes no han vivido. Y acá, bueno, ninguno de nosotros vivió este periodo de la historia italiana, por ahí algún abuelo puede ser, algún abuelo que viva todavía. Mi abuelo contaba algunas historias de estas y otras ni siquiera las quería contar. Pero para eso está la literatura, para conocer la vida social, la vida política, las debilidades, las miserias, los heroísmos de la gente en periodos que nos pueden resultar lejanos, pero como ustedes habrán escuchado, son siempre parecidos. La guerra saca, dice Erri de Luca, lo mejor y lo peor de cada una de las personas. La guerra no necesariamente tiene que ser la de dos trincheras desde las que se tirotean dos ejércitos. La guerra puede ser la vida cotidiana. Y a veces en la vida cotidiana se ven esas fotografías o esas películas de miserias y de heroísmos. Ya es casi, estamos al final del programa y creo que con este tema nos despedimos. Y ahí Nacho me dice, sí, puede ser, como usted opine. De modo que vamos a seguir con un tano, con nuestro tano favorito, que es el que empieza el programa y hoy, y es la tapa del programa, y hoy va a ser la contratapa. Se llama Francesco Garrito. Generalmente no estoy tan trabado como hoy, pero bueno, la gripe no me ayuda, ¿no? Con la nariz así, toda pastosa, y la garganta a punto de partirse en dos, y Juan que hace señas que yo calificaría literariamente de medio boludas atrás del vidrio, vamos haciendo lo que se puede. Nos vamos con un tema que creo que se llama Fotografía. Chao. Mientras escuchamos, no se olviden que ahora viene rap todo terreno. Está Candela, estaba amenazándome, creo que es un palo, no sé, algo que tiene en la mano, porque no anuncié el programa siguiente. Es una copa de no sé qué, ¿qué muestra? No sé. Seguimos con Garrito.
Breve, consuma el silencio davanti al bicchiere, sai non conviene, no, non conviene. Bisogno di bene, di un posto qualunque, tra la Scozia ed il miele, greve, l'inchiostro reprime, colpisce e scolpisce, l'incauto piacere, il foglio sorride, stuzzica ride. Fotografie dal mio piccolo mondo, scenografie di un sentire profondo. Cade, precipita il sale, scongiuro catastrofe sentimentale. Sere, anonime sere, passate a stirare le camicie, le vele, il vapore sostiene, promette, mantiene. Dire, tanto per dire, ma il dubbio permane, se spiegare o tacere. Questa terra pesante sotto il mio piede, quante macerie, troppe macerie, sai, non conviene.